Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, arrancamos esta tercera y última hora del Buenos Días Madrid de hoy, que es día 4 de agosto. Ya estamos a 4, Carlos Ingrato.
¿Eh? Yo llegué el 1, ya estamos a 4.
Va pasando rápido esto.
Pasa rapidito.
Pasa más rápido cuando estás de vacaciones.
Sí, y de hecho, ahora mismo en Madrid es como estar de vacaciones, porque va a empezar ya el calendario de fiestas castizas de la capital, que bueno, es un no parar.
Hombre, tenemos ahí San Cayetano,
bueno, la Latina y a tope, bueno. Cascorro, la calle del Oso.
Antes has estado mirando por Shane, pero que ahí no sé si hay trajes castizos, Carlos. Vamos
no,
a ver.
Que yo voy.
Han mezclado cosas.
Que no, que yo tengo ya mi solución, ya
vale,
verás.
Vale,
me
vale,
voy
vale.
a venir bien
Oye,
equipado.
Que como decías que con eso te ibas a hacer unos calconcillos, que diría Mateo, igual con el traje chulapo que tienes, te puedes hacer unos de invierno.
¡Hombre! Que abrigan una barbaridad.
Ay, ay, ay.
Bueno, a lo que voy. A mi reto. El reto de hoy en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, tiene que ver con edificios singulares. Yo digo singulares para que la gente entienda que pongo comillas. Singulares. Bueno, pues son un edificio que parece una cesta de la compra, con sus dos asas. Otro que parece que le han pegado fuerte con algo y se ha descuadrado todo. Vamos, ahí tú pones unas cortinas y ¿cómo las pones? ¿Cómo pones unas cortinas en ese edificio? Dicen, no, por un lado mide 1,20, por el otro 90 centímetros. Dice, pero bueno, ¿cómo? Pues ese edificio y luego otro que es en medio de un parque que hay una pinza que pellizca el césped.
Sí.
Bueno, pues uno de estos tres no es de verdad, es la invención de alguien.
Ya.
¿Cuál de ellos es?
Y además, a ver, el ingenio y la mala leche de Carlos Honorato no conoce límites.
¿Ah?
Ayer, por ejemplo, con el reto de Beyoncé, quienes pudierais verlo, bueno, sigue estando.
Sí,
ahí
está ahí.
La primera niña.
Sí.
Es que,
clavadita.
De verdad, ¿dónde la buscaste?
Es que la vi y dije,
es que
mira, se parece a Beyoncé.
Era igualita que Beyoncé. De hecho, bueno, hubo más de un 60%
sí,
picaron. Que votaron la A, que era esa niña, y luego resultaba que no. Así que ahí está.
Mala suerte.
Es que tiene un ingenio.
Pues lo de hoy no lo sé, no sé si he sido tan malo o no. Los tres parecen falsos, todo hay que decir.
Pues sí.
Los tres parecen falsos, pero hay dos que son de verdad y uno que es falso. A esta hora, el menos votado es la opción de la pinza, el C, 27%. Y están empatados con el 36%, el de la cesta y el que está como si le hubiera dado un tembleque. El B, 36% para cada uno y 27% para el C.
Oye, no te vayas, escucha
no.
esto, escucha.
Pues a ver, Carlos, ¿no te acuerdas que me la hiciste cantar una vez así, subterfugiamente, para poder colaborar contigo un día?
Le hice una prueba
y
directo.
Y luego después sí. Estábamos liados, empeñados en que era Giovanni Ribisi el
no,
que cantaba con
Alex Ribisi.
Y Giovanni Ribisi era el batería de los Wonders de la película o el hermano de Phoebe en Friends.
Sí, señor. Sí, señor.
O sea, que sí que te acuerdas.
Sí, ahora sí, pero, jolín, es que esto hace 15... Esto era cuando yo hacía un morning show en esta casa a las 6 de la mañana los sábados y los domingos.
Alejandro está deseando venir a verte aquí al estudio. Lo estoy
pues viendo. Nada, si trae cosas de comer y de beber, será bien recibido.
Hombre, aquí estamos.
Condición sine qua non.
Nos ha puesto esta notita de voz en el 628-091. 117.
Hay más, ¿eh? Que he estado oyendo yo unas cuantas que hay por ahí, ¿eh?
Mira, hay mensajes.
Sí.
Antes Luca decía que había aprendido español con los Mecano, Ana Belén y Víctor Manuel y dice...
A ver, ojo con los Mecano que ya nos trajo
sí,
el otro
bueno,
día
ya,
Rubén,
ya.
Que tiene mucha inventiva con
también,
el idioma.
También. Y eso es lo que le ocurre también a Elena, que es de Rumanía y dice que también se ve series y con las canciones aprende mucho.
Esto es cierto. Y la gente que ahora es más joven sabe más inglés porque ve las pelis y las series en versión original. Y pillas la musiquita que tiene el idioma.
Es verdad. Por cierto, está muy de moda las novelas turcas.
Hombre.
No turquesas, como diría algún niño que he oído hace poco.
Y dentro de poco viene un estreno en cine que ya aprovecho y recomiendo, que se llama Por los pelos, que es que van unos cuantos a Turquía a ponerse, ya sabes, implantecito, donde falta.
Ya, sí.
Sí, sí.
Bueno.
A repoblar.
El animador del hotel donde estuve yo este verano
necesitaba,
decía,
¿no?,
que era muy gracioso. Le vamos a entrevistar un día, es que es muy grande. Decía, yo, esto es el bingo. Dice, yo necesito ponerme un implante, pero yo a Turquía no voy. No. Porque es que allí lo que hacen es que te ponen el vello púbico y parece una mopa, decía. Bueno, en fin. Ahí lo vamos a dejar.
Bueno, hasta
Pelillos
luego.
A la mar.
Hay que seguir votando en @buenosdiasOM en Twitter.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
¡Ay, qué bien lo pasamos! José Luis Martín Ovejero, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, y buenos días, Madrid.
Tú también lo has pasado bien, José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal y a quien, como yo decía antes, hemos recurrido para analizar ese primer posado de la Casa Real, que ya están en Mallorca, que además esta tarde y noche se va a abrir el Palacio de Marivena, la sociedad civil, en fin, van a ir recibiendo gente, pero analizamos eso. Antes tengo que decir que yo a José Luis le he estado siguiendo ahí las fotitos que ponías también en Twitter con tus jornadas veraniegas, que has hecho un poquito de todo.
Hombre, claro, como siempre, yo el Twitter es para mi vida personal y mi vida profesional. A mí me gusta compartirlo todo. Fíjate, es algo que yo echo de menos en nuestros políticos, que parece que solo viven en la política. Hombre, pues si tienes un gatito, un perrito, opinas sobre algo, una película, una serie, no te digo que hables de tu suegra, pero una serie, pues cuéntalo también, hombre.
Ay,
que
ay,
parece
ay.
Que te envida.
Pues sí. Oye, y no parabas, porque además, incluso yo, es que, claro, es que esto es vocacional y en tu caso te decía, pero tú no estás de vacaciones. Sí, sí, pero claro, hubo momentos importantes este verano, uno de ellos en el Congreso de los Diputados.
Claro, sí, sí, vamos, todo el debate sobre el Estado de la Nación ha sido interesantísimo de analizar, con lo cual a mí me da lo mismo estar en la playa o donde esté. Yo, con una televisión y con conexión a internet, ahí estoy. Esto es como un vicio.
Sí, veíamos a Yolanda Díaz ahí un poco irritada, que no aplaudía cuando Pedro Sánchez estuvo haciendo
fue
los
muy llamativo.
Anuncios. Sí.
Lo de Yolanda Díaz fue la verdadera protagonista. Yo, de hecho, puse en mi Twitter que la verdadera protagonista del debate del Estado de la Nación fue Yolanda Díaz, no fue Pedro Sánchez para mí, que todos sabíamos más o menos lo que iba a decir y lo que no, y a quién iba a criticar y a quién iba a aplaudir. Pero lo de Yolanda Díaz, o sea, su falta de empatía, su no querer aplaudir, eso es muy difícil en un ser humano, cuando estás rodeado de unas personas que hacen una conducta, tú decir, pues a mí no me da la gana, yo no la pienso hacer. Y ella tenía a todo su alrededor, incluido su grupo de Podemos, aplaudiendo iniciativas de Pedro Sánchez. Pero ella, ni mucho menos.
Sí,
se mantuvo sin querer mirarle, también sin querer mirarle, no solo aplaudirle, ¿eh? Que ella decía luego en declaraciones, hombre, es que tampoco hay que aplaudir por todo. No, claro que no hay que aplaudir por todo, pero lo habitual es que lo hagas cuando lo hace todo el mundo y por lo menos que mires al protagonista. Y es que en este caso ella tampoco le miraba, le dirigía la mirada. Yo creo que se enfadó un poquito con las iniciativas de Pedro Sánchez. No sé si es que se las quitó.
A ver. Bueno, pues esa es la opinión, pero además pormenorizada. Porque es verdad que te fijas, como no puede ser de otra manera, en cada detalle y en cada movimiento. La importancia que tienen los gestos. Vamos
claro.
a hablar de ese posado de la familia real. Y de cómo has visto tú a cada uno de esos miembros. Por ejemplo, si te parece, empezamos hablando del rey Felipe VI.
Bueno, pues es muy interesante el posado de la familia real. Todos los años, en general, nos fijamos en ellos. Y lo que parece simplemente un posado normal y corriente, pues a veces, desde mi punto de vista, esconden algo más. Y en este caso creo que hay algo que se esconde detrás, aunque no sé el motivo, pero lo vamos a ver a continuación.
Sí.
En cuanto al rey Felipe VI, sin dudarlo, es quien más naturalidad ha transmitido. camina con total relajación, tranquilidad, va hablando con las personas que le rodean, les va saludando, les va sonriendo, va haciendo gestos muy expresivos según le van contando unas cosas con otras, se mueve alrededor de su familia, de su núcleo familiar, total naturalidad. Vamos, es una obviedad, pero evidentemente ha nacido rey, como el que dice, con lo cual sabe perfectamente cómo estar cada minuto y le sale de una manera natural, no es forzado, ¿eh?
Pues además parece que le gusta, ¿no? Está rodeado de gente.
Sí, 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 se siente muy a gusto. Es cierto, se siente muy a gusto. Porque si una persona está a disgusto, hay personas de nuestra audiencia que con toda la razón del mundo pueden pensar, hombre, es que han sido preparados para parecer felices, han sido preparados para parecer contentos y a gusto con las personas que les rodean. Bueno, pues yo a estas personas les comento que cuando una emoción con intensidad la siente nuestro cerebro, como puede ser el enfado, el asco, el desprecio, por decir algunas, o la alegría, por decir otras, el cerebro dispara unos músculos en nuestra cara, que eso no hay manera de enseñarlo, de que no se disparen. No se puede amaestrar al cerebro para que no se disparen las emociones. Sí. ¿Y qué es lo que veo yo en el Rey Felipe? En el Rey Felipe VI, en general, mucha alegría y satisfacción por las personas que tiene a su alrededor, que le están recibiendo y saludando.
Pues ahora vamos a analizar a la reina Letizia, porque también bueno, es la que más te ha sorprendido a ti, ¿no?
Sin duda. Aquí es donde yo he comentado antes que, desde mi punto de vista, lógicamente, desde el análisis de conducta de la comunicación no verbal, algo hay detrás. ¿El qué? No lo sé, pero algo hay detrás. ¿Por qué lo digo? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque lo primero que le advierto y que me llama la atención es que está como muy distanciada del resto de su familia. Es algo que en otras ocasiones no la he visto. Ella suele estar en general haciendo piña, sobre todo con las niñas, sobre todo con sus hijas. Hace mucha piña con ellas y las coge, las coloca el cabello, las peina y demás, o las coge por un hombro. Mantiene mucho contacto físico con ella. Sin embargo, en este caso, de hecho, en mi web, en martinovejero.com, he sacado varias imágenes que me han parecido interesantes, donde se la ve a ella totalmente distanciada. Lo que decimos en la calle habitualmente, que va a su rollo, que es lo que se suele decir habitualmente, pues eso en muchas ocasiones le ocurre a la reina Letizia. Va totalmente independiente. Ese es un punto. El segundo es que le ha advertido miradas perdidas. Esas que todos nosotros tenemos en ocasiones, cuando yo digo el cuerpo presente y el alma ausente. Cuando estás allí, estás posando y estás paseando, a lo mejor con unos amigos o con la familia, pero tú estás pensando en tus cosas. Uh-huh. Y en esos momentos la mirada no la diriges a un sitio concreto, a un punto concreto, sino que la tienes un poco perdida en el espacio. Bueno, pues también saco alguna instantánea de ese momento que le he advertido a la reina Letizia y no a los demás miembros de la unidad familiar. En tercer lugar, y el más importante, es que parece como bastante inquieta e incluso es un gesto que transmite inseguridad, algo nada habitual en la reina Letizia. Uh-huh. Y es, lo deduzco porque en varias ocasiones, por lo menos en cuatro, en dos vídeos muy cortitos, he visto como no sabía qué hacer con sus manos. Intenta como meterse la mano en el bolsillo de la falda y es como si no encontrara el bolsillo y cuando lo encuentra no sabe si meter la mano, si sacar la mano, y se cruza de brazos y se descruza de brazos, se la ve insegura. Ya. Se la ve inquieta, tiene gestos automanipuladores sobre eso, sobre la ropa, por ejemplo, también, que eso lo hacemos las personas, bueno, pues cuando estamos con cierta inquietud o cierto estrés. Por eso es por lo que digo que no parecía cómoda en este posado oficial, por no saber qué hacer con sus manos. Y luego ya el cuarto punto de la reina Letizia, que es la verdadera protagonista en este caso, es un momento explosivo, que le llamo yo, y es según va paseando y la van saludando, pues, gente normal de allí, que está por Mallorca. Hay unos padres que están con una niña, engancha a la niña, la reina Letizia, la pega un abrazo, que digo, la descoyunta, o sea, la rompe. Es que, de verdad, yo animo a la audiencia a que no se pierda el vídeo, o si no más fácil, en mi propia web tengo la foto. La engancha de la parte de los hombros, de la parte de atrás, la abraza y vemos cómo se tuerce todo el tronco de la niña, que digo, bueno, pues porque es una niña.
Es verdad, sí,
pero a otro me le rompe la columna. Sí. Tiene como explosiones de emotividad muy grandes y que resultan extrañas en la reina Letizia, porque esto no lo suele hacer ella. Ella no suele ser tan emotiva. Claro. Yo he analizado abrazos a niños, por ejemplo, de nuestros políticos, en campañas electorales, que ahí hay muchos abrazos a niños y no tiene nada que ver con esto.
Ya, es verdad. Yo sí que tengo esto. La imagen que tú has puesto efectivamente en tu página, dando ese abrazo. Estamos hablando de una niña que no es su hija.
No, nada, no, que no.
Es una niña que estaba en la calle. Y claro, parece que fuese de su propia familia.
Claro, yo lo comparo a la abuelita que hace 3 años que no ve a la nieta y está deseando ver a la nieta y por fin la engancha a la nieta, la coge, la pega un abrazo que parece que quiere unir piel con piel. Bueno, pues algo parecido.
Sí, sí, es verdad, llama bastante la atención.
Pero luego es que la suelta y ya es una desconocida y ya sigue saludando al resto de personas. Es algo extraño, no me encaja en la regla de Leticia este tipo de proceder. Por eso es por lo que la he destacado como la mayor protagonista de este posado.
De todas formas, claro, es que si una tiene un mal día, Martín Ovejero te lo va a
cazar. Eso,
¿eh?
Sin duda, eso lo podemos tener todos. Que a mí me preguntan, oye, ¿y esto por qué es? ¿Porque ha discutido con el rey Felipe? Bueno, eso es una hipótesis de trabajo. Que a lo mejor es que la pobre esa mañana se ha levantado, no le ha sentado bien el desayuno, o las dos adolescentes se le han revelado.
Claro.
O también me has dado una teoría que dice, oye, pues a lo mejor que una persona, una seguidora de grupos de redes sociales me dice, yo creo que puede ser debido porque se sentía incómoda porque se puso zapatos bajos y en todas las fotos aparece la más bajita del grupo.
Ya, pero o sea, a esto se va a tener que acostumbrar, yo creo, la reina, ¿no?
Hombre, se va a tener que acostumbrar. Pero si ves las fotos de los cuatro, sin lugar a dudas es la más bajita del grupo.
Sí, que lo es.
Pues oye, esas cosas también pueden influir y también puede decir uno, vaya hombre, me tenía que haber puesto a lo mejor un taconcito, para no parecer tan baja.
Uh-huh. Rápidamente, de las niñas, princesa Leonor y Sofía.
Rápida, sí. En cuanto a la princesa Leonor, que es lo que destaco, su empatía, por encima de todo. Yo la califico como la princesa de las sonrisas. Uh-huh. Es una joven alegre y muy agradecida a las personas que le aplauden, que le dicen cosas bonitas por la calle y demás. Y es una sonrisa sincera, porque eso se puede ver por la activación de músculos en el rostro. Y es destacado un momento en que hay un señor mayor que le está hablando al rey y a ellas dos, a las dos hijas, y en un momento concreto se le ve cierta tristeza a la princesa Leonor. Algo está diciendo, o cómo lo está diciendo este hombre, que le provocan a ella cierta tristeza. Uh-huh. ¿Eso qué dice? Dos cosas de ella. Primera, que se entera de todo lo que pasa a su alrededor. Uh-huh. Y en segundo lugar, que empatiza mucho con las emociones ajenas.
Total.
Y si pasamos a la infanta Sofía, aquí en este caso destaco que es el gran y mejor apoyo humano de su hermana. Siempre unidas, siempre sintonizadas. Cuando tú estás sintonizada con otra persona, una amiga, un familiar y demás, tenemos la tendencia natural a imitarnos en la gestualidad. Incluso cuando andamos, parecemos dos clones. Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. Ellas dos siempre van muy unidas, siempre se imitan la una a la otra, no hay una que lidere. Siempre la una a la otra. Y a mí si me preguntaran, ¿a quién se parece más Leonor o Sofía? ¿A su padre o a su madre? Contestaría, a ninguno, a su hermana.
Pues mira, es un buen análisis. Tú habla que yo te leo. Las claves de la comunicación no verbal es uno de los libros de Martín Ovejero, de José Luis, y también Miénteme si te atreves, las claves de la detección de la mentira. Muy interesante todo lo que escribes siempre y muy interesante lo que nos cuentas aquí. Así que te mando un abrazo y te seguiré a ver si te tomas el heladito o a ver qué pones en Twitter, ¿eh? Que también
gracias.
Me gusta seguirte. Un beso.
Muchas gracias, Nieve, y un abrazote para toda la audiencia.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El MIDE lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues precisamente en Palma, en esa Copa del Rey que tenía lugar allí en Baleares, ha sido noticia que se había localizado y neutralizado dos drones mientras el rey Felipe VI participaba en esa Copa del Rey de Vela. En los últimos días es verdad que no hemos parado a ir de drones, porque además de esto, conocimos primero que Estados Unidos había colocado uno de ellos porque había localizado en el balcón al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en el balcón de su casa, y le asesinaron. Por lo tanto, está de actualidad por varias cuestiones. Estamos hablando de drones como armas, de intimidad, de un montón de asuntos de los que queremos hablar precisamente con Gonzalo Santiesteban, que es responsable de la división de drones de la escuela European Flyers. Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
Hay que ver los drones, las noticias que nos dejan, ¿eh? Parece que están de actualidad porque, claro, se está multiplicando cada vez más su uso, ¿no?
Sí, bueno, al final viene la era de la robótica, la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías, y al final los drones es como afecta la robótica a la aviación. Entonces es normal, ¿no?, que en esa evolución que tiene la sociedad, pues la aviación evolucione también tecnológicamente, y bueno, y cada vez se oiga más hablar de drones, y más se va a oír con el tiempo, claro.
¿Para qué se usan sobre todo actualmente los drones, Gonzalo?
Bueno, los drones se pueden utilizar para casi cualquier cosa que puedas imaginar. Se utilizan, por ejemplo, en agricultura, para optimizar los cultivos, se utiliza en búsqueda y rescate, se utiliza para inspeccionar instalaciones como aerogeneradores, puedo utilizar en infinidad de aplicaciones. Yo ahora mismo acabo de salir de grabar un incendio ya extinguido. Hemos estado haciendo, bueno, unas mediciones de área, hemos visto un poco con cámaras térmicas cómo ha sido afectado y si puede haber rebrotes. Entonces, bueno, las aplicaciones son infinitas, porque al final estamos hablando de una aeronave que vuela donde tú quieres, con una precisión increíble y con una cámara, la que tú quieras, volando, ¿no? Entonces, es un avance increíble, ¿no? Lo que puedes hacer.
¿Qué dimensiones tiene un dron? Entiendo que habrá varios modelos.
Bueno, las dimensiones también van desde drones muy pequeñitos, desde 250 gramos, que son drones que, bueno, que puedes volar un poco casi en muchos sitios, ¿vale? Casi sin legalidad, porque depende de si es juguete o no, hasta los drones militares, ¿no?, que hemos hablado, bueno, que habéis hablado, son drones de 5.000 kilos que llegan a, bueno, a 500 metros, a 500 kilómetros de distancia, se pueden manejar. Se pueden manejar desde Estados Unidos y un dron que esté volando en Afganistán, ¿no? Entonces, el tamaño, pues bueno, lo que la gente comúnmente conoce como drones son los drones hasta 25 kilos, ¿no? Que son pues un dron con una envergadura pues hasta 1,5 metros o algo así. Pero vamos, que puede ser un avión, puede ser un dron perfectamente. Ajá. El caso, lo que lo hace que sea dron es que vaya tripulado, ¿vale? Que no vaya tripulado, que vaya controlado remotamente.
Claro. ¿Y quién puede volar libremente un dron? ¿Qué se necesita?
Bueno, pues eso es importante, formarse bien. Nosotros, European Flyers, somos una escuela de pilotos, de avión, de helicóptero y de dron. Y es importante que, bueno, que tengas las titulaciones necesarias para poder volar los drones. Luego, aparte de ser piloto, ¿no?, de tener esas certificaciones, igual que, bueno, pues un piloto de avión o un piloto de helicóptero, luego tendrías que trabajar en un operador de drones que te permita, ¿no?, gestionar esos permisos para que puedas volar legalmente. Siguiendo con el ejemplo del vuelo que acabo de hacer, pues nosotros hemos tenido que coordinar con un área restringida, hemos tenido que comunicar con torre para volar ahora mismo en la Sierra de Madrid, aquí al lado. Claro. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, formarse bien, tanto en la parte de piloto, pero también en la parte de operador, ¿no?, saber cómo gestionar espacios aéreos y cómo volar legalmente.
¿Hay lagunas en la legislación?
No, yo creo que no. Yo creo que no hay lagunas. De hecho, creo que es restrictiva, que es como tiene que ser, porque estamos hablando de aeronaves que son, bueno, pueden ser peligrosas para terceros. Yo creo que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, tanto la nacional como la europea, han hecho un buen trabajo y está muy regulado. Si alguien vuela como lo que pasó, ¿no?, en Mallorca, es que está infringiendo la ley. La ley está clara, ¿no? Y además, de hecho, si tú quieres volar, al final puedes, ¿no? O sea, hay infinidad de permisos que tienes que hacer, pero si quieres volar, al final hay una forma de hacerlo. Obviamente hay formas que son muy complicadas a nivel de estudios de seguridad o a nivel de certificaciones de equipos que necesitas, pero al final se podría.
Ya. Para gente, bueno, volviendo al caso de Palma, creo que los que estaban sobrevolando los drones, los que los estaban manipulando, eran extranjeros. En ese caso, claro, estamos hablando de la legislación española, independientemente de la nacionalidad del piloto, claro.
Sí, la nacionalidad no importa. Estamos hablando de la legislación española y la europea, porque bueno, ya salió una ley europea, ¿no? Uh-huh. Aunque la española tenga sus particularidades, pero salió una ley europea que nos rige a todos por igual. Y estaban incumpliendo, pues, como 1000 normas, ¿vale? Cuando estuvieron volando. Si quieres te cuento un poquito, porque lo hemos investigado para
sí,
esta entrevista.
Por favor.
Y mira, está ahí donde volaron, está el CTR de Palma, ¿vale? Que es una zona, significa una zona de control de un aeropuerto, que es un aeropuerto grande donde hay aviones de pasajeros, ¿vale? Y se pueden pedir los permisos para volar, pero son permisos más complicados de lo normal. Uh-huh. Aparte está el aeródromo de Sombonet de Mallorca, está el aeródromo de Palma de Mallorca, está el helipuerto del hospital, ¿vale? Y luego hay una zona prohibida, que generalmente son militares, que es la LEP 143. Eso para volar de normal, que nosotros los profesionales, pues bueno, con tiempo suficiente podemos conseguir realizar una operación allí, ¿vale? Uh-huh. Pero es que además, cuando está el rey o gente importante, se activan, ¿vale?, áreas restringidas, ¿vale?, para que no pueda volar nadie, independientemente de que consiga los permisos.
Claro.
O sea, que las leyes que se saltaron estas personas es increíble, ¿vale? Y la multa puede ir hasta los 250.000 euros, de 600 euros a 250.000.
Uh-huh.
O sea, que no es tontería, ¿vale? Se han comprado un dron que costaría 1.000 euros aproximadamente, entre 500 y 1.000 euros, y cualquier persona se lo puede comprar, pero fíjate, con eso la que puedes liar, ¿no? Lo peligroso que puede ser, la para terceros, la multa que puedes tener, ya no personal. O sea, que no son juguetes los drones.
Claro. No, y además eso, que entre otras cosas, primero tienes que tener las licencias y luego los motivos, porque yo no sé estas personas por qué estaban volando estos drones, pero es verdad que lo estábamos comentando antes en la redacción, sobrecoge un pelín el hecho de pensar que con un dron alguien puede invadir tu propia intimidad, ¿no?
Sí, efectivamente. La ley de drones no incide directamente sobre esto, porque ya hay una ley del honor y la intimidad, ¿no? Que es la misma para nosotros, ¿no? Al final, tú no puedes invadir, ¿no?, la intimidad de una persona, sea con un dron, con una cámara de mano o con cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que con el dron, pues es mucho más fácil, ¿no?, infringir esa, ¿no?, sobrepasar esa intimidad de las personas, porque, como decimos, es una cámara que vuela y, obviamente, puedes llegar a todos lados, pero al final las reglas son las mismas, ¿no? No puedes agredir a la intimidad de una persona.
Claro, los usos que se hacen, por ejemplo, también en bodas de famosos, ¿no?, que son al aire libre, en una finca, y que hay unas restricciones de movilidad que no te permiten pasar, pero ahí está la picaresca también de los periodistas, ¿no?, para poder captar esas imágenes tan jugosas, y ahí se utilizan drones también, entiendo, se intentan utilizar, pero claro, es que se supone que si es una zona restringida, primero, si pides licencia, aquí quién tendría que darte a la licencia de que tú puedas volar un dron sobre en una finca donde se está celebrando un banquete, por ejemplo, un famoso.
Bueno, pues por ejemplo, en la finca tú puedes sobrevolarla. El uh-huh. caso es que, bueno, si es espacio aéreo no controlado, ¿vale? Tú podrías sobrevolar esa finca. Lo que pasa es que sacar imágenes de esa finca es el problema, yeah. ¿Vale? Y la ley es la misma, la de derecho a la intimidad.
Uh-huh.
Si luego, por ejemplo, fuese un área restringida, pues generalmente son militares. Si es un área natural, que también tenemos restricciones con eso, pues tendrías que hablar, pues, con Miteco, con Medio Ambiente, con los parques nacionales. Si, por ejemplo, vas a volar en el urbano, tienes que pedir 10 días de aterración al Ministerio del Interior. O sea, son infinidad de permisos que yo creo que está bien, ¿no? O sea, yo que soy profesional de esto, no me gustaría ver 200 drones volando sin control por las ciudades, porque son peligrosos, claro.
Uh-huh, claro.
Son ser peligrosos.
Y luego, bueno, también llama la atención el uso como arma, ¿no?, que se le puede dar. Hablábamos del caso de Estados Unidos, que localizaba y mataba al Zahawiri allí en el balcón, sí, de su casa. Entonces, es que esto, claro, se puede utilizar un dron como un arma directamente.
Claro, mira, también hemos hecho los deberes aquí y en nuestro curso en European Flyers tenemos los mejores profesionales siempre para que den formación, y tenemos militares, tenemos tanto guardias reales, bueno, como gente del ejército de tierra, que son los que llevan los drones en el ejército, y nos han estado contando un poco, ¿vale? Esos drones casi son cazas sin piloto. Uh-huh. Al final son drones que tienen una envergadura de 20 metros, tienen una longitud de 11 metros, tienen un peso máximo al despegue de 5.000 kilos, ¿vale? Vuelan 28 horas, entonces, bueno, sí es un dron, pero no es un dron que entendemos la gente, ¿vale? Uh-huh. Se manejan a distancia, se puede manejar desde Estados Unidos, y por lo visto lanzó dos misiles, o sea, no fue un dron. Creo que a veces he oído que la gente se piensa que es un dron, ¿no? Que fue el dron y como que fue a matarle, ¿no? Uh-huh. Lanzó como dos misiles que no son explosivos, que tienen como unas cuchillas y son muy precisos, ¿no? Generalmente puede marcarlo alguien con láser que esté más cerca, y el dron impacta milimétricamente, vamos. Uh-huh. De hecho, por lo visto, puede ir un conductor y un pasajero, y ese misil mata solo al pasajero.
Ya.
O sea, son unas cosas un poco...
Uh-huh. Sí, que tiene el objetivo y va al objetivo.
Efectivamente. Uh-huh. Sí.
Qué interesante. Gonzalo Santiesteban, estaríamos aquí hablando contigo muchísimo tiempo. Para la gente que esté interesada en hacer un curso de pilotar drones, bueno, también sois escuela de helicópteros, decías, ¿no? De pilotos de helicópteros. Sí. En fin, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Dónde estáis?
Bueno, nosotros estamos en Cuatro Vientos, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra web, europeanflyers.com, y nada, y ahí ven nuestros cursos y pueden ver el contacto para hacer nuestro curso, que es un curso de drones profesional y bueno, orientado para que la gente pueda trabajar de esto, que yo creo que ahora es importante, ¿no? Uh-huh. Reciclarse en lo profesional.
Y que está en auge. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Big rough neck respect all the bad boy and all the bad boy croak. A jam a lock in the past show, we pass shows like a volcanic eruption. Ribbit, me ball jump and move.
Bueno, es prácticamente imposible aguantar estos días sin un aire acondicionado cerca, un abanico y la agüita, ya sabemos, en el trabajo, en casa, en el coche, pero hay un lugar aquí en Madrid donde se encuentra el más fresquito de toda la capital, con unos habitantes un tanto peculiares que además nos gustan mucho. ¿Dónde están? Están en Faunia, en ese parque de la naturaleza que tanto nos gusta también y al que se ha acercado Jairo Poleo para disfrutar precisamente de estos animalitos tan chulos. Jairo, buenos días.
Muy buenas de nuevo, Nieves. Estoy ahora mismo muy feliz, también con muchísimo frío, porque estamos dentro del pingüinario rodeados de pingüinos, que me encantan, tú lo sabes, desde pequeño. Y aquí estamos con John Alday, responsable de Ecosistema Polar de Faunia, y con Jesús David Avira, que es biólogo del parque, para que nos cuenten un poquito más cómo están adaptando las medidas para estos animales que no pasen calor en verano. John, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Empieza contigo. Desde luego que los pingüinos son los animales que han seguido ganando, ¿verdad? Son los que más fresquitos están aquí.
Ahora mismo están más calientes que en invierno, porque les vamos subiendo la temperatura. Estarían en el verano de las islas de Georgia del Sur, que es el clima que hemos adaptado aquí en el pingüinario de Faunia, y están a la máxima temperatura que van a estar todo el año, aproximadamente unos 7 grados.
Y son los animales, John, que más sufren las altas temperaturas también, ¿verdad?
Los nuestros en concreto no llevan muy bien las altas temperaturas porque son de climas cercanos al polo sur, a la Antártida, pero realmente pingüinos hay en todo el hemisferio sur, es decir, podemos encontrar especies de pingüinos en Oceanía, en África o en Sudamérica. En África a 40 grados tranquilamente, en Sudáfrica la mitad del año, y no les pasa absolutamente nada porque están acostumbrados.
¿Y John, a qué temperatura estamos exactamente aquí dentro del pingüinario?
Ahora mismo estamos en la máxima temperatura que alcanzamos, que son 7 grados. En invierno llegaremos hasta los menos 2 y la temperatura del agua ahora es de 15 grados y en invierno será, ya por enero, será de aproximadamente unos 7, 8 grados.
No se nota desde luego el frío. Y John, ¿qué comen los pingüinos? ¿Qué suelen comer? ¿Cuál es su dieta?
Los pingüinos se alimentan principalmente de presas que capturan en el mar, como pueden ser peces, crustáceos, calamares, krill. Hay muchas especies que se alimentan de krill y aquí intentamos que la dieta sea lo más parecida posible a la que tienen en la naturaleza. Entonces les damos 5 especies distintas de pescado que contienen más grasa, menos grasa o más agua, dependiendo de la época del año en la que estamos. Les damos calamar, les damos mejillón, les damos gambas y les damos krill.
¿Cómo soléis diferenciarlo? Porque me has comentado antes que no es un proceso fácil.
realmente distinguir machos de hembras es prácticamente imposible, aunque puedas pensar que un macho es un poquito más grande, aquí hay hembras que son más grandes que machos o más pequeñas, sobre todo lo que hacemos es cuando los pollos, como los 10 que tenemos ahora mismo en el pingüinario, alcanzan ya un tamaño en torno a los 5 kilos, hacen ya la última mudita, se quitan el plumón, le sacamos una gotita de sangre para poder sexarlos y saber quién es macho y quién es hembra.
¿Y John, cuántas especies diferentes se encuentran aquí ahora mismo?
El pingüinario de Faunia, tenemos dos, uno que es más pequeñito, que es el pingüino de Humboldt, que es un pingüino que vive en Sudamérica, en torno a Chile, Perú, y ese es un pingüinario que es mucho más cálido, estarán ahora mismo en torno a los 20 grados, y en ese únicamente tenemos una especie, y en el pingüinario grande, que es el pingüinario frío, en el que estamos ahora mismo, tenemos otras 5 especies distintas, para un total de 6 especies en Faunia.
Pues Jesús, ahora voy contigo, muy buenas también a ti.
Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Ellos vemos que no están pasando calor, pero otros animales de aquí del parque sí sienten, al igual que nosotros, estas altas temperaturas que estamos sufriendo. ¿Cómo les ayudáis de aquí para combatirlo?
Sí que es verdad que los pingüinos pueden ser los privilegiados, pero vamos, las otras especies tampoco se quedan atrás. La mayoría de nuestras instalaciones están cubiertas en pabellones y ahí pues están climatizados, mantenemos la temperatura constante, ¿vale? Las que permanecen al exterior, pues tenemos sombras, les proporcionamos más cobijos e intentamos adaptarle, plantar árboles para que tengan unas condiciones climáticas lo mejor posible.
Y todos ellos también cuentan con un menú veraniego totalmente adaptado, ¿verdad?
Efectivamente. Sí que es verdad que vemos variaciones en la dieta respecto a la que tienen en invierno ahora en verano. Intentamos, como ha dicho John antes, intentamos replicar las condiciones naturales en la dieta en Faunia, pero sí que es verdad que intentamos proporcionarles alimentos pues, que les hidraten más, como por ejemplo sandía, melón, más alimentos un poquito más fresquitos, que es ahora lo que pide el cuerpo, ¿no? en esta época del año.
¿Y qué animales notáis que lo pasan peor con estas altas temperaturas? Porque todo el mundo se cree que los reptiles son los que más se adaptan, pero incluso también necesitan un proceso para adaptar.
Pues los reptiles no pueden controlar la temperatura, son ectotermos, dependen de la temperatura ambiente, con lo cual un exceso de temperatura también es muy perjudicial para ellos, con lo cual tenemos que estar muy pendientes y lo que hacemos es darles más baños de agua para refrescarles y estar, pues eso, con una temperatura más controlada.
¿Y los cuidadores del parque notáis que estos animales, quizás los más inteligentes, os lo agradecen, que deis, proporcionéis fruta congelada? ¿Notáis que ellos se dan cuenta de ello?
Desde luego que sí. Sí, sí, son bastante agradecidos. Y cuando les damos, por ejemplo, polos, que también lo hacemos con fruta congelada y esto, pues es un enriquecimiento brutal para ellos. Sí que les vemos disfrutar.
¿Y John, notáis también que cambian su estado de ánimo en verano? ¿Se vuelven, comen menos, están más raros?
Los pingüinos son totalmente cíclicos. Ellos tienen, durante el año, van cambiando las fases. Por ejemplo, ahora no tenemos nieve en el pingüinario porque, como os contaba antes, estamos en verano. En cuanto cambiemos luego la estación, que vamos poco a poco alternando los valores, bajaremos las temperaturas y meteremos nieve. Ahora mismo, en concreto, la especie de los pingüinos gento, que es la más numerosa en el pingüinario, están empezando a mudar. Los pingüinos, cuando van a mudar las plumas, cambian una vez al año todas las plumas viejas y sacan pluma nueva. Cuando con esta pluma vieja, este plumón que les recubre, no se pueden bañar. Y un pingüino que no se puede bañar, como hemos dicho antes, no va a comer porque comen peces y comen criaturas que obtienen del mar. En Faunia no hay problema porque si les alimentamos a los que quieren, pero en la naturaleza estarían un mes prácticamente sin comer. ¿Qué pasa? Que justo antes de empezar a mudar, se comen todo lo que pillan. Duplicamos la cantidad. Normalmente sacamos unos 80 kilos de pescado al día para alimentar a los pingüinos y prácticamente la tenemos que doblar porque están que se comen hasta tus dedos si te descuidas. Entonces notamos muchísimo esos cambios en la alimentación en los pingüinos dependiendo de la época del año en la que estén.
Y Jesús, con respecto a los otros animales del parque, ¿cuáles también notáis que en verano lo pasan peor?
Pues como decíamos antes, los reptiles, por ejemplo, sí que vemos que son muy agradecidos cuando les refrescamos. Sí, los animales, por ejemplo, de la granja también son muy agradecidos a la hora de darles baños y principalmente los que tienen instalaciones exteriores.
Y en verano no cerráis, ¿verdad? Podemos animar a todo el mundo que se pase por aquí, que también estarán muy fresquitos.
Desde luego, estamos abiertos todos los días de verano. Tenemos, de hecho, algunas interacciones que vienen fenomenal para refrescarse, como por ejemplo un viaje polar aquí en el pingüinario. donde los visitantes pues pueden pasar aquí al pingüinario, pueden conocer características y aprender sobre las diferentes especies que comentaba John de pingüinos. Tenemos también baños con los osos marinos, o sea que bueno, hay bastantes actividades refrescantes.
Pues chicos, John Alday, responsable del ecosistema polar de fauna, y Jesús David Tavira, biólogo del parque, muchísimas gracias por atendernos y también por esta labor de cuidado que hacéis para los animales que no sufran la ola de calor.
Muchas gracias.
A vosotros.
Pues Nieve, yo me quedo por aquí, que se está muy fresquito y además rodeado de pingüinos, que de verdad es que no estoy centrado, que no puedo dejar de mirarlos. Así que nada.
No me extraña. Ay, que no puede, y además qué fresquito, sí, qué frío. Estará fresquito también el bombero al que voy a saludar ahora. Él es Jorge Aunión y es el elegido para el descenso del cuadro de la Virgen, que es tan importante para este gremio. Jorge Unión, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que decía yo, no sé si está fresquito o no con estos calores, que vosotros además de calor sabéis mucho los bomberos, pero sí. Yo creo que a uno lo que entra es un calor por dentro de emoción, como es tu caso, cuando sabe que este año te va a tocar a ti bajar, ¿no?, el cuadro de la Virgen.
Sí, para mí es muy emocionante, sí, porque llevo muchos años yendo, desde antes de ser bombero, desde los 15 años llevo yendo, y tengo mucha tradición y muchas anécdotas con lo que es la Virgen.
¿Qué supone para ti la Virgen de la Paloma, Jorge?
Pues para mí supone pues una tradición familiar, una tradición personal. Ya te digo, llevamos muchos años yendo, tanto mi mujer como yo, desde los 15 años, no hemos fallado ningún año. Ahora voy a hacer 42, o sea que llevamos yendo toda la vida, tanto a la misa como luego a la maniobra. Bueno, la maniobra ha habido, estos 3 años no ha habido, pero sí, es para mí es bastante importante. Y para mi familia también.
Claro, es importante para ti y además es importante porque eres bombero. Y claro, es que la Virgen de la Paloma tiene un valor importantísimo, ¿no?
Sí, para lo que es el cuerpo es nuestra patrona y sí, pues ya te digo, hay tradición desde hace 100 y pico años que se baja el cuadro y sí que es importante para el cuerpo de bomberos lo que es el trato con la gente. La verdad es que el 15 de agosto es una pasada cómo la gente está con nosotros, tanto en la bajada del cuadro como en la procesión, como en la maniobra, el cariño que nos tienen y más siendo el 15 de agosto que hace muchísimo calor, cómo nos apoyan y cómo está ahí todo el mundo con nosotros, pues sí, la verdad es que es muy importante para nosotros el trato con la gente.
El cuadro, ¿cuánto pesa? Lo que es, ahora hablamos de la maniobra, pero sí. Y que además hay que hacerla con muchísima pulcritud y con exactitud, porque además no se puede caer, ¿eh?, la Virgen de la Paloma.
Sí, no,
pero ¿cuánto pesa? ¿Es difícil?
Pues mira, no es difícil porque está todo muy medido, pero el cuadro pesa unos 75-80 kilos.
Uh-huh.
Pero nosotros lo bajamos con poleas, entonces al hacerlo con poleas el peso apenas se nota. Uh-huh. Yo principalmente no cojo peso, el que coge el peso es la persona que está abajo, que está con un 8,
uh-huh,
y mediante una polea que está arriba, pues se va bajando. Y bueno, hay que tener mucho cuidado principalmente por eso, porque es un cuadro muy antiguo, la madera es antigua, tiene pan de oro por encima, la corona que es de oro es bastante sensible también y cualquier roce o cualquier historia pues lo puede dañar.
Claro. En cualquier caso, si tú tuvieses que cogerla a pulso, estás muy fuerte. Porque tú eres culturista, tienes muchos premios a nivel internacional. ¿Cuánto mides, Jorge?
Pues yo mido 1,78, no soy muy alto tampoco.
Ya, ¿y pesas cuánto?
Pues ahora estaré en los 104 o por ahí.
Uh-huh.
Sí.
¿Y sigues también ejerciendo de culturista?
Sí, este año está compitiendo en los campeonatos del mundo que ha habido en Lisboa, que eran campeonatos del mundo de bomberos y luego en Lisboa han sido los campeonatos del mundo de bomberos.
Sí.
Y luego hemos estado en Ámsterdam también, que han sido este año han coincidido, porque normalmente son un año es campeonato del mundo y el otro año son olimpiadas, pero como el año pasado no hubo por la pandemia, se han juntado este año los dos. Hemos estado tanto en Lisboa como en Ámsterdam.
¿Y qué tal ha ido?
Pues mira, en Lisboa gané el culturismo y una prueba de fuerza que se llama powerlifting,
uh-huh,
y en Lisboa, digo, perdón, y en Ámsterdam no había culturismo y hicimos una combinada de bomberos y hicimos el powerlifting también y ahí hicimos he hecho dos segundos. Ya. Aunque mis compañeros, ya te digo, Madrid ha quedado muy arriba en el medallero.
Ajá. O sea que cuando hay que hacer la compra ya sabemos quién carga las bolsas, ¿no?
Sí.
Jorge, por favor, ven acá para acá.
Sí, no hay problema.
Oye, este año que te toca a ti, pues ese momento tan emocionante que vivís con tantísimo recogimiento también, ¿no? Personal, espiritual y encima en tu caso con una familia tan devota a la Virgen, ¿qué le vas a pedir?
Pues mira, voy a tener un recuerdo especial para un compañero nuestro que ha fallecido en los últimos días en un accidente de tráfico, que es un compañero mío de promoción, se llama Alberto, y voy a tener un detalle voy a tener un recuerdo para él y para su familia, y luego en el terreno personal, pues salud para los míos y para los míos.
Alberto es el compañero, el bombero que falleció en un accidente de bici.
Sí, fue la persona que falleció hace unos días en un atropello. Él iba en bici, en una bicimad y sufrió un atropello.
Y además, bueno, que era muy querido, no solamente en el gremio de bomberos, sino también porque él rescataba animales, gatos. Iba a crear un rescate y además el conductor, recordamos que lo contamos aquí, se dio a la fuga, aunque luego se entregó. Así que vais a tener, y en tu caso personalmente, un guiño, ¿no?, a la familia y apoyarla, porque lo están pasando de una manera, pues lógicamente están pasando ese duelo, y en particular pues tú que le conocías en primera persona. Está, no sé, entrando, porque para esto hay que ensayar, pero ¿tienes el nervio metido en el cuerpo para ti? ¿Esto qué supone? ¿Más o menos nervios que ir a una competición de como bombero de culturista?
Mucho más, para mí es mucho más responsabilidad esto, porque el cuadro simboliza mucho para mucha gente. Ya te digo, mi madre está ofrecida al cuadro desde niña y hay mucha gente que le importa mucho el cuadro de la Virgen. Entonces, a la hora de subirte, bajarlo, que no pase nada, que todo funcione bien, que no le demos ningún golpe, que se baje de la manera más cuidadosamente posible, pues una vez que te pones ahí arriba, aunque todo está muy mecanizado, pues sí, si tienes tensión de seguir todos los pasos y que nada salga mal, ni que nada salga brusco, pues que todo sea, y más delante de tanta gente, ¿sabes?
Claro. ¿Hay alguna paloma en la familia?
No. Creo no.
¿Crees? Hay, sí, pues, uy, hija... ¿aquí hay alguna noticia o no?
No. Mi hija está ofrecida a la Virgen también, ajá, pero no, paloma como tal no se llama nadie.
Oye, a lo mejor estás a tiempo, ¿eh? Que, no sé, que venga otra paloma así, ¿no? ¿O no?
Pues yo por parte de mi mujer sí que creo que le gustaría, pero ya veríamos.
Bueno, tú estás por la labor, que nos está escuchando tu mujer también ahora, además de decirte que vayas por las bolsas.
Yo sí, yo no tendría, yo sí.
Oye, pues a ver si la Virgen intercede también y se obra en una niña, ¿no?, que forme parte y engorde vuestra familia, que es maravillosa. Jorge, a Unión, que vaya todo muy bien, bombero del Ayuntamiento de Madrid, y que de verdad lo deseamos y que nos dé mucha salud la Virgen de la Paloma a todos.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros también.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
La camisa que lleva Carlos Honorato no le cabe a Jorge.
No, 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 no,
con
no
esos cabe. Brazos...
No, hombre, sería no. Como el increíble Hulk, haría...
No.
Bueno, a ver, que tenemos que resolver nuestro reto de hoy de edificios singulares que hemos hecho en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Bueno, ¿cómo ha quedado la cosa al final? Vamos a ver, la opción menos votada ha sido la C, la de la pinza, 19%. La segunda, en preferencias por parte de nuestros queridos radioyentes, ha sido la B, con el 38%, el edificio que está como ondulado.
Ajá.
Y la opción más votada ha sido la A, la cesta, el edificio cesta, con el 44% de los votos.
¿Y qué? ¿Cómo ha quedado la cosa? Entonces, quiero decir, ¿cuál es el fake?
Pues el fake es el de la pinza. A ver, orienta al personal. El edificio de la cesta está en Ohio y existe de verdad. Se le ocurrió a uno y es la sede de una empresa. La opción B es de un edificio que existe en Hamburgo, que existe de verdad. que es que yo quiero ir a verlo, porque para ir de tu dormitorio al comedor seguro que es cuesta abajo, o no, o te pilla cuesta arriba, quién sabe.
Es como una patata ondulada.
Más o menos, y encima a colorinchis. Bueno, pues nada, hoy al final he ganado yo, ¿qué se va a hacer? Otros días ganan los oyentes.
Pues muy bien,
hoy he ganado yo, no voy a pasarlo por la cara, que he dicho que he ganado yo.
No lo he dicho lo suficiente.
No.
Bueno, aquí ganamos todos, porque es que es verdad que con vuestra compañía siempre, siempre, siempre salimos ganando. Mañana os esperamos, ¿eh?
Una cosita. ¿Cuál? Mañana es el santo de aquí de Nieves y de todas las Nieves.
Sí.
Quiero mensajes al WhatsApp 628-091-117. 628-091-117, ¿vale?
Bueno, muchas gracias.
Que se ha oído, ¿eh?
Sí.
¡Oído, cocina!
Bueno, que aquí estaremos, sí. 5 de agosto y dándoos los buenos días a partir de las 10 hasta la 1. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Os ha estado hablando Nieves Ortiz. Que seáis muy felices y disfrutéis, vamos, de los segundos, ¿eh? Que esto se pasa volando.
Hay que vivir. Chao. Adiós.